Nuestro estudio a través de la Biblia, y hoy nos corresponde el capítulo 12 y 13, que con la ayuda del Señor hemos de explorar hoy aquí algunos puntos cuales son remarcados en cuestión de lo que Dios dice y por consiguiente se cumple, de que el que mal anda, mal acaba, de que el mal ejemplo trae por consiguiente que otros también sigan su mal paso. Es interesante que en el capítulo 12 de Segunda de Reyes, vemos que hay un rey que empezó a reinar a los 7 años de edad. Interesante ver que este joven o niño aún, llamado Joás, comenzó a reinar a la edad de 7 años. Pero algo interesante que tomó lugar previo a su reinado, y asimismo, durante su reinado, hasta el día en que este, quien fue de tremenda influencia positiva, murió, entonces Joás dio lugar a desviarse. Ahora, de quien estoy hablando como una influencia positiva de Joás, el rey de Judá, es Joiada. Y Joiada viene a ser en sí aquel sacerdote del Señor, quien buscó con todo su corazón el de que hubiese un avivamiento. Si solamente se quieren recordar un momento, en el versículo 17 del capítulo anterior, o sea del 11, dice: entonces Joiada hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo, que serían pueblo de Jehová, y asimismo entre el rey y el pueblo. Hice mención la semana pasada de que en eso en sí estriba el poder de una persona que determina en su corazón, que se propone en su corazón, que entonces hace un pacto, llega a un acuerdo, y entonces por ello entonces no hay lugar o cabida al doblez, al que hoy sí, mañana no, vamos a ver si puedo, ahí nos vemos, a ver qué pasa. No, lo importante de nosotros como cristianos es aprender a ser personas de determinación. Pase lo que pase, llueve o truene, ahí estoy. En otras palabras, un compromiso. Dios quiere un compromiso en nuestras vidas. Que a pesar de los problemas, a pesar de las luchas, a pesar de las confrontaciones, podamos nosotros mantener nuestro pacto con Dios. Como dijo aquí, que nosotros seremos pueblo de Dios. ¿A cuántos de ustedes les gusta la idea de ser pueblo de Dios? De saber que pertenecemos a alguien, y naturalmente no le pertenecemos a este mundo, ni le pertenecemos a las situaciones que nos rodean, ni menos aún, y gracias a Dios no le pertenecemos al diablo, pero le pertenecemos a Dios. Somos pueblo de Él, y por ello nos debemos no al mundo, no a las cosas y a las situaciones de este mundo, ni menos aún al diablo, no, nos debemos a Dios, y a Él debemos de serle fiel, a Él debemos de serle también leal con nuestros pactos y con nuestra devoción. Bueno, vemos entonces de que en el versículo 20 dice: y todo el pueblo de la tierra se regocijó y la ciudad estuvo en reposo, habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey. ¿Se acuerdan ustedes la semana pasada cómo esta mujer hizo tanto mal y finalmente a ella también le fue mal, terminando su vida de esta manera? La mataron a Tar. Y entonces, versículo 21, era Joás de 7 años cuando comenzó a reinar. En el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás. Y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia y Berseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Fíjense, todo el tiempo. ¿Cuál tiempo? Fíjense, todo el tiempo. ¿Cuál tiempo? Fíjense, el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Los padres tienen una responsabilidad muy grande delante de Dios para con sus hijos. Nosotros todos tenemos responsabilidades muy grandes delante de Dios para con nuestros compañeros, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, donde quiera, porque todos somos de influencia a nuestros semejantes. El asunto está en que algunos seremos de influencia positiva, mientras que otros seremos de influencia negativa. Joiada, en medio de toda la corrupción, inmoralidad, pecado, idolatría, fue de influencia positiva para este joven de 7 años que empezó a reinar. Y durante el tiempo que Joiada estuvo influenciando positivamente en este rey hizo las cosas bien. Y entonces así dice: y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y he mencionado, los lugares altos representan aquellas cumbres elevadas en donde hacían y edificaban altares y donde hacían sacrificios a otros dioses. Versículo 4. Y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Pero en el año 23 del rey Joás aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues, no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Algo interesante, vemos aquí la falta de diligencia de los sacerdotes. Naturalmente vemos que se han dado lugar a destruir algunos de los templos de Baal, pero no obstante algunas cosas aún permanecían durante el reinado de Joás. En el versículo 4, cuando Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate, y asimismo el dinero que se trae como ofrenda de amor, de voluntad propia, ese hay que designarlo para hacer esto y esto otro. Entendamos a qué se refiere Joás. Y en la Biblia, cuando se habla acerca del dinero de ofrenda, pero el dinero del rescate. Sabemos a través de la historia de Israel, de que el Señor, en el pacto que hizo con su pueblo, en el libro de Deuteronomio se encuentran las leyes de Dios con su pueblo. Les hizo saber a su pueblo que ciertamente Él es quien provee, quien bendice, quien da en abundancia. Pero el Señor dijo: para que en tu corazón siempre se mantenga la rectitud, y consigo la nobleza y el reconocimiento de quién es el que te da las fuerzas, quién es el que te da la salud para trabajar y para hacer las cosas que haces, siempre las primicias me las vas a dar a mí. Entonces de allí empieza y allí se origina lo de las primicias. Entonces cada familia, cuando tenían su primer bebé, este primogénito se lo entregaban al Señor. No para decirle: aquí te lo dedico, Señor, y luego me lo llevo conmigo. No, se lo entregaban al Señor, para que el Señor dispusiese de ello como quisiese. Igualmente, cuando era el día de la cosecha y de las primicias de la cosecha, se le entregaban al Señor. Cuando tenían ganado y cuando tenían diferentes bienes alrededor, lo mejor, la primicia, se la daban al Señor. Repito, como propósito de cumplir el mandamiento de Dios, de que a Él le debemos las primicias. Pero una de las maneras como el Señor también estipuló para que uno pudiera mantener esta primicia era el de pagar un rescate, el de redimir. Señor, esto es tuyo, a ti te lo doy, pero ahora yo te lo quiero comprar. ¿Ve? Y ahora, para que usted entienda más de esto, tiene que estudiar Deuteronomio un poquito y específicamente ahí detalla los asuntos. ¿Cuánto costaba redimir a su hijo primogénito? ¿Cuánto costaba redimir a una oveja? ¿Cuánto costaba redimir un terreno que usted había comprado y le había dado al Señor esto o lo demás? Usted podía redimirlo. Entonces, ese era uno de los de las entradas económicas que había en el ministerio, en la iglesia, en el templo. Ese era uno que se refiere al dinero del rescate. ¿Cuántos de ustedes le dan las primicias al Señor? Como que se asustaron algunos. Pero fíjense, algo interesante, es cierto que como cristianos no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Dijo el hermano que está allá atrás. Porque ciertamente ahora el Señor no espera de que le demos la primicia, y si no se la damos tenemos que pagar por ello. Inclusive en Deuteronomio me dice: cuando nosotros tenemos nuestra décima parte y se la damos al Señor, pero como ahora no puedo porque tengo muchos pagos y porque hice esta compra y la otra, el próximo mes le debo el diezmo, entonces el próximo mes lo voy a dar. El Señor dice: si tú tomas dinero que no te pertenece para uso tuyo, entonces estás prestando, ¿verdad? Porque piensas pagarlo después. Ok, el Señor dice: te cobro al 20%. Ahora, por favor, entiendan bien, esto está en la Biblia, en el libro de Deuteronomio. De cuando tomamos algo prestado del Señor, entonces cuando se lo devolvemos, debemos devolvérselo al 20%. Ahora, qué interesante, porque no hace mucho hablaba con un pastor y él comentaba la manera como hay muchos cristianos que por la falta de ignorancia, falta de amor y falta de agradecimiento a Dios de lo que Él nos da, siempre hay un motivo, una excusa para un domingo haber no estado o haberse gastado el dinero en esto, simplemente haber sido de vacaciones, ¿no? Y ahí regalé unas cuantas Biblias y dije, ahí está mi diezmo, fui a evangelizar, dice, así que este mes no pago mis diezmos. Y hay muchos de ustedes a veces que pueden tomar esa actitud. Oigan, a quien le roban es a Dios, y el que pierde la bendición es usted. Ahora, de este dinero, sabiamente, se quería disponer para arreglar el templo. Más adelante vamos a ver que este templo tenía ya más de 130 años de haber sido edificado. Naturalmente se había deteriorado algunas áreas, tenían que arreglar aquí, arreglar allá. Pero noten ustedes cómo ellos estaban dando lugar entonces a ser comunicados de parte del rey, los sacerdotes. Porque ellos fueron quienes descuidaron el mantenimiento y consigo también el cuidado del templo. Y ahora me pongo yo a pensar, hace 6 meses que Dios nos ha dado a nosotros el privilegio y la responsabilidad de tomar cuidado de este precioso santuario y terreno alrededor. Y puedo ser de primera mano experimentado en ver cuánto trabajo requiere mantener un lugar. No sé cuántos de ustedes tengan una propiedad, una casa, un lugar de vivienda, pero usted sabe que si no mantiene ese lugar, Dios mío, le da vergüenza a veces tener invitados en su casa. Tener el lugar limpio, mantenerlo aseado, cuando hay que reparar algo y repararlo, ¿y cuántas cosas hay? Ahora, ¿cuánto más la casa del Señor? Entonces vemos que los sacerdotes en este caso habían sido incumplidos en lo que se trataba del mantenimiento del templo del Señor. Y por eso el rey optó por decirles, ok, de este dinero y esto demás hay que dar lugar a reparar esto. Y también de todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová. Recíbanlo los sacerdotes cada uno de manos de sus familiares y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Pero en el año 23 del rey Joás, dice, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. O sea que lo pusieron de segundo plano para después lo hacemos. Óigame, ¿cuánto de eso también se puede aplicar a nuestra vida? No solamente en el aspecto material, pero escucho de muchas esposas que se quejan de sus maridos, ¿de qué? De que le tiene prometido hace mucho tiempo atrás que le iba a arreglar el caño del baño que está chorreando agua, o que le iba a arreglar pintar aquí o al pintar allá, o quitar unos árboles que están feos al frente de su casa. Y lo deja para después. Y por eso es que espiritualmente, oigan bien, hacemos lo mismo. Eso tiene un nombre, procrastinación. Procrastinar. Dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. Y si lo hacemos en las cosas tangibles de nuestra vida diaria, ¿qué nos hace pensar que no lo haremos también en las cosas espirituales? Hoy yo sé que voy a empezar a leer la Biblia, empiezo mañana, todos los días. O yo sé que tengo que hacer, lo dejo para después. Tremendo error humano al cual nosotros aún no estamos tratándolo como debemos para corregirlo. ¿Están de acuerdo con eso, hermanos? Así que este día, cuando vayan a su casa, manos a la obra, y su esposa luego le va a agradecer mucho a aquellos maridos que tienen promesas incumplidas. Amén, hermanas. Ya no le voy a dar ningún otro favor después. Versículo 6. Pero en el año 23 del rey Joás aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y le dijo, ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues no toméis más del dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Los sacerdotes consintieron en no tomar más del dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Más, el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y la puso junto al altar a la mano derecha, así que se entra en el templo de Jehová. Y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, o sea, como una caja agape que tenemos ahí atrás, dice, entonces venía el secretario del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban. Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová, y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová, y a los albañiles y canteros, y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Más de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová, no se hacían tazas de plata ni despabiladeras, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro, ni de plata se hacía para el templo de Jehová, porque lo daban a los que hacían la obra, y con él reparaban la casa de Jehová. Y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. ¡Qué tremenda enseñanza! El Señor nos enseña que somos fieles en lo poco, Él nos bendecirá en lo mucho. Si actuamos con fidelidad, si servimos a Dios con fidelidad, el Señor nunca tarda en recompensar la fidelidad de sus siervos. Ahora, el dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se llevaba a la casa de Jehová porque era de los sacerdotes. Sabemos que entonces, la costumbre en aquel entonces, es que cuando el sacerdote iba y hacía el sacrificio por los pecados del pueblo y cada familia iba y daba sus ofrendas, además, ese dinero era para que el sacerdote viviera de eso y ese dinero no se iba a usar para la construcción o arreglos del templo. También lo que es en sí las ofrendas de amor que le daban a ellos por servicios como lo que hoy en día personas reciben ciertos honorarios por servicios especiales en un funeral o en un lugar así o eventos especiales. Hay ciertos sacerdotes, hay ciertos pastores que reciben ciertos honorarios y eso es a lo que se refiere aquí, lo que ellos hacían por dinero que ganaban haciéndose los sacrificios del pecado, la culpa de la gente y por todos esos servicios especiales que hacían. Versículo 17, entonces subió Asael en Judea, rey de Siria, y peleó contra Gad y la tomó y se propuso Asael subir contra Jerusalén. Ahora, yo quiero por un momento, marquen el nombre Asael, a ver si ustedes pueden recordarse lo que han seguido los estudios semana tras semana. Asael. Y ahora pongan su dedito en esta parte de la Biblia y denle vuelta hacia atrás en el capítulo 8, versículo 13. Les voy a llevar al incidente cuando Asael, convirtiéndose en un criminal, tomó el lugar como rey de Siria. Y vemos cómo el incidente tomó lugar en el capítulo 8, versículo 13, cuando Eliseo le dio a conocer a Asael que ciertamente el rey de Siria iba a morir, quien se llamaba Ben-Hadad. ¿Se acuerdan algunos de ustedes? Están refrescándose la memoria. Y cómo le dijo a él de que ciertamente habría cualquier cantidad de mal, de estragos, de inmoralidad. Y cuando le dijo a Asael lo que iba a tomar lugar, versículo 13, Asael dijo, pues ¿qué es tu siervo este perro para que hagan tan grandes cosas? Y respondió Eliseo, Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Noten ustedes, aquí es cuando vemos que Asael tomó el puesto de rey de Siria y lo que él hace cuando le dijo Eliseo todo lo que iba a pasar, en el versículo 14, y Asael se fue y vino a su señor, el cual le dijo, ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió, me dijo que seguramente sanarás porque estaba enfermo, pero también le dijo Eliseo, va a morir. Y el día siguiente, versículo 15, tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad y murió y reinó Asael en su lugar. Vemos entonces el corazón de Asael, un corazón que inmediatamente se había comenzado a corromper, a desviarse hacia la maldad, la crueldad. Y aunque Eliseo, ¿se acuerdan ustedes del incidente? Lo quedó contemplando a Asael por un largo rato y él le dijo, ¿qué tienes? ¿Qué me estás mirando? Y le dijo, y comenzó a llorar Eliseo porque vio que este hombre, Asael, iba a hacer tremendas maldades contra el pueblo de Dios. Y ahora volvemos a la parte cuando Asael está siendo ciertamente alguien que está llevando adelante la victoria con Siria y capturaron a Gad y ahora ciertamente van a dar lugar a ir contra Jerusalén. Versículo 18 del capítulo 12, volviendo a las páginas de su Biblia. Por lo cual dice, tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que habían dedicado Josafat y Joram y Ocosías, sus padres, reyes de Judá y las que él había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey, y lo envió a Asael, rey de Siria, y él se retiró de Jerusalén. Entonces vemos que hubo una actitud allí de darle un cierto, una cierta gratificación, diríamos, como en México dicen, una mordida, ¿no? Pero se le dice, mira, una gratificación, sí, como ese policía, le da ahí, entonces se olvida de hacer la boleta o de cualquier otra cosa, o de cobrarle impuestos, o de aduana, o lo que fuese. Versículo 19, los demás hechos de Joás y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Por supuesto que sí, cuando lleguemos ahí lo vamos a ver en forma más detallada los hechos que este rey Joás hizo. Versículo 20, y se levantaron sus siervos y conspiraron en conjuración y mataron a Joás en la casa de Milo cuando descendía él a Sila, pues Josacar, hijo de Simear, y Josabad, hijo de Somer, sus siervos, le hirieron y murió. Y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David y reinó en su lugar Amasías, su hijo. Fíjense entonces la muerte de Joás y luego más de eso vamos a estar viendo más adelante. Ciertamente esto no es el fin de él. Pero no obstante, Ahora en el capítulo 13 vamos a ser transportados a lo que tomó lugar en el reinado del norte. Acuérdense que está dividido en reinado del sur, reinado del norte. Estuvimos viendo el reinado del sur, Joás, ahora el reinado del norte, la inmoralidad que aún permanecía y se mantenía allí. Capítulo 13. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. Fíjense versículo 2, en diferencia a lo que vimos en el versículo 2 del capítulo 12. ¿Qué cosa dice? E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Fíjese el versículo 2 del capítulo 12. ¿Qué dice? Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Diríjame esta atención un momentito, por favor. Si alguien escribiera de usted sobre los años que es cristiano, diría que usted hizo lo recto delante del Señor. ¿O lo malo delante del Señor? ¿Qué es lo que usted piensa? Su respuesta muda es fácil de interpretar. Yo me pongo a pensar, porque ciertamente las palabras, hermanos, oigan bien lo que le voy a decir, las palabras son baratas. Decir cosas es lo más fácil. Decir, prometer, palabrear, es fácil. Pero hacer, demostrar, llevar en acción lo que realmente somos y demostramos serlo, es una cosa muy diferente. Permítame preguntarle, ya que le estoy señalando con el dedo, voy a seguir haciéndolo más directamente. ¿Cuántos de ustedes se consideran ser buenos cristianos? Levanten su mano. ¿Tampoco de ustedes? ¿El resto que se consideran entonces? Personas que, si alguien escribiera de ustedes, el hermano fulano de tal hizo lo que... ¿Lo malo ante los ojos del Señor? Usted tiene que en su corazón, no obstante, claro, todos pecamos de humilde. No, yo soy un mal cristiano. No es que hay que ser humilde. Entonces, digo que soy buen cristiano, ya lo dejo de ser. No te engañes tan fácilmente. Una de las cosas que el diablo está usando constantemente es en sí la autoestima en una situación tan baja. Nos creemos malos cristianos, no, pobre de mí, esto y lo otro. Y entonces lo que hacemos es que nos debilitamos más y más. Tenemos que pensar que queremos ser hijos de Dios, de los cuales el Señor diga, mira, ahí está mi hijo Pedro, míralo, sirviendo al Señor, amando, sopesando las cargas y luchas y siguiendo adelante. Si usted de sí mismo no se cree un buen cristiano, ¿qué lugar le está dejando a Satanás? Para que eso mismo le ponga en su mente. Tú no eres cristiano, tú no sirves para nada, ¿para qué vas a ir a la iglesia? Mejor quédate en la casa, mejor échate un trago, mejor ándate para aquí, ándate para allá. Tú tienes en tu corazón que dar lugar a decir, soy un buen cristiano por la fe en Jesucristo. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. Pablo dice, soy lo que soy por la gracia de Dios, porque sé en quién he creído. Levanta un poco tu autoestima, mi hermano, porque quizá eres mejor de lo que piensas ser y necesitas saberlo para que aún seas mejor cada día. Ser el mejor. Ser un ejemplo, ser de buena influencia a los demás. ¿Cuántos buenos cristianos hay? Con miedo que la esposa le mire que está levantando la mano. Con miedo que aquel hermano le vea y luego le diga, oye, tú eres buen cristiano, ¿no? No, hermanos. Somos cristianos porque hemos sido perdonados, no porque seamos perfectos. ¿No es cierto esto? Entonces demos un poco más de ánimo a la verdad de nuestras vidas. Pablo dice en Filipenses 1:6, aquel quien empezó la buena obra en vosotros. ¿Qué cosa dijo? ¿La va a dejar incompleta? No, lo voy a culminar, dice el Señor, en el día de Él. Cuando vayamos en el día del Señor, Él lo va a hacer la obra completa. Y estamos aquí ahora, ayudémonos, apoyémonos, edifiquémonos. La Biblia dice que alguien vino a matar, a robar y a destruir. Pero eso no fue Dios. Ni es misión de los cristianos. El diablo vino a matar, a robar esto, y los cristianos tenemos que experimentar la vida que Cristo nos vino a dar, vida abundante, y para ello apoyémonos, animémonos. Por eso Pablo dice, escribiendo a los tesalonicenses, animaos los unos a otros, alentaos los unos a otros con estas palabras. El Señor viene, que cuando Él venga nos encuentre trabajando en su viña, en la viña del Señor. Yo quiero trabajar. Ese debe ser el sentir de cada cristiano. Entonces vemos la diferencia, amados hermanos. Segunda de Reyes, capítulo 13. Versículo 2, que este rey hizo lo malo, el Joacás, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué hizo? Fíjese, siguió el mal ejemplo, siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Fíjense ustedes el caso de Jeroboam. Y constantemente vemos que se utiliza el ejemplo de Jeroboam para dar lugar a ejemplizar lo que es el hombre malo, Jeroboam. Y siguieron los pecados porque él nunca se arrepintió. Interesante ver cómo Jeroboam fue el que dio lugar a Endán, en Betel, en otros lugares, edificar templos, edificar también dioses de oro, de acera, e ir y decirle a los cristianos o al pueblo de Dios, miren, estos son los dioses que le sacaron a ustedes de Egipto. Esto es lo que decía Jeroboam. Y naturalmente ese mal ejemplo otros lo siguieron. Versículo 3, y se encendió el furor de Jehová contra Israel y los entregó en mano de Hazael, rey de Siria. Entonces el Señor lo que hizo fue que los entregó a esta gente a que sufrieran, o sea, a que cosecharan lo que sembraron. ¿Y a quién los entregó? A Hazael, este hombre malvado, este hombre sin escrúpulos, rey de Siria, que asesinó a su propio rey para él tomar ese lugar. Y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Interesante también que Hazael fue a quien asesinó al rey de Siria llamado Ben-Hadad. Y fíjese la osadía de este hombre. ¿Sabe lo que hizo Hazael cuando tuvo su hijo? Le puso el nombre del rey a quien él mató. ¿Por qué? Porque ciertamente llevaría consigo el nombre de aquel que fue rey, llevaría una buena reputación y algo que aparentemente se miraría bien. Porque ¿cuántos supieron que él realmente asesinó al rey? ¿O cuánto amaría al rey? Mira, puso el nombre del rey a su hijo. Que había pura hipocresía, pura maldad. Y en manos de ellos entregó a esta gente que vivía en pecado. Ahora, ¿qué hizo el rey Joacás? En versículo 4 vemos entonces que el rey Joacás reaccionó ante esta situación y lo que hizo es que buscó el rostro de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos también recordar y quizá algunos encontrarnos en el tiempo cuando estamos pasando por dificultades atroces? Atroces económicamente, de salud, esto, lo otro, todo está yéndose mal. No sé qué hacer, estoy desesperado, ¿qué hago? Mi vida corre riesgo. Entonces uno desesperadamente va y clama y busca a Dios. ¿Cuántas personas han venido aquí a la iglesia y aún siguen viniendo cuando se encuentran en un estado de gran desesperación? Ahora, interesante, porque hay personas que juzgan sin conocer la Biblia. Les recuerdo el incidente cuando hubo esta persona a quien Dios la sanó de la ceguera que tenía. ¿Se acuerdan ustedes cuando los fariseos querían interrogarle a él quién lo había sanado y fueron a los padres de esta persona y los padres dijeron, bueno, nosotros no sabemos, pregúntale a él, tiene edad, no querían comprometerse por el temor que tenían a la religión. Y cuando fueron a este hombre a quien Dios sanó, él dijo, ciertamente aquel que me sanó, den gloria a Dios, aquel es el que ciertamente ha hecho esta obra. Y de allí algunas personas sacan de que ciertamente Dios no puede oír la oración de un pecador. Porque este ciego le dijo a los fariseos, yo lo que sé es de que él oró por mí y él me dio la vista. Ustedes vayan, den gloria a Dios y busquen quién es él. Porque sabemos, dijo el ciego que recibió la vista, que Dios no escucha la oración de los pecadores. Ah, entonces Dios no escucha la oración de los pecadores. No, eso no lo dijo Dios. Eso lo dijo el ciego que recibió la vista. Entonces aprendamos, siempre que leemos un pasaje de la Biblia, leerlo en su contexto. Este hombre que recibió la vista, siendo interrogado por los fariseos que querían mirar la forma cómo agarrarlo y atraparlo, fueron entonces quienes oyeron que este ciego dijo, miren, lo único que yo sé es que este hombre llamado Jesús me sanó. Y sabemos que Dios no escucha la oración de los pecadores, así que den gloria a Dios y vayan y pregúntenle. Hermanos, Dios, claro que oye la oración del pecador. Cuando el pecador clama a Dios en una situación de angustia y buscando la misericordia de Dios. Cuando yo vine por primera vez al Señor Jesús y oré, hice una oración, la oración la hice en mi pecado, pero también en mi arrepentimiento. Joás hizo lo malo ante los ojos de Dios. Vemos en el versículo 4 que ahora ora en presencia de Jehová. Y noten lo que continúa luego inmediatamente. ¿Y Jehová qué cosa dice? ¿Jehová qué cosa dice? Todos juntos, ¿qué dice? ¡Lo oyó! ¿Cuántas personas ahí dicen, ore por mí, hermano, porque a mí Dios no me escucha? ¿Cómo que no te escucha? No, es que bueno, usted es pastor y yo no. ¿Y qué tiene que ver eso? Bueno, es que aún yo soy muy pecador.
Es que aún yo soy muy pecadora. No importa. Una cosa es necesaria: que clames, que te arrodilles, que te humilles ante tu Dios. Y Él oirá tu oración y Él vendrá en tu rescate. ¿Están ustedes de acuerdo con esto? Todos tienen libre acceso de venir delante del Señor. Y dice así: oró Joacás, oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó. ¿Por qué? Porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. ¿Usted está en problemas ahorita? ¿Usted está pasando por momentos de aflicción, de tristeza, de dolor? Ni por un momento piense que el Señor no es consciente de eso. Ni por un momento piense que al Señor no le importa cuánto sufres. ¡Claro que le importa! El Señor te ama. Él lo dio todo por ti. ¿Cómo no se va a importar? Aunque inclusive estés en pecado, o por tu propio pecado estés cosechando tu maldad, el Señor se preocupa, te ama y desea ayudarte, desea levantarte de donde tú hayas caído. Esa es la misericordia de Dios. Por eso amamos al Señor, por eso le servimos, por eso le agradecemos con todo el corazón. Una pregunta no hace mucho y creo que me ha llevado a la meditación y quizás lo haga con usted también. ¿Preferirías en tu vida personal vivir en cierta solvencia económica? No te falta nada, vives bien, tienes hasta más de lo que necesitas, pero al precio de vivir una vida seca espiritualmente. ¿O preferirías, en cuanto a lo económico y otras cosas, cada día esperar el pan diario, la provisión del Señor, pero por otro lado, gozar de una vida enriquecida espiritualmente? ¿Cuántos de nosotros, si nos analizamos a nosotros mismos, podemos ver, pues económicamente, pues realmente no me falta nada, y menos si nos comparamos con otros hermanos, amigos nuestros, familiares nuestros, que viven en países donde sabemos que la situación realmente escasea tremendamente? Pero ¿cuál es el precio a pagar? Cuando dependemos de lo que tenemos, de lo que podemos poseer, de lo que valemos según los cálculos del mundo, una sequedad espiritual. ¿Qué vemos, amados hermanos? Que cuando tenemos necesidad, cuando estamos en problemas, cuando nos vemos en la obligación de clamar a Dios para que Él supla, para que Él se manifieste, entonces estamos de rodillas más a menudo. Entonces no fallamos a las vigilias. Entonces estamos allí con el corazón pendiente ante Dios. Estamos clamando, orando, diciéndole: Señor, súpleme, Padre, ayúdame. Y comenzamos a sentir que lágrimas corren por nuestra mejilla, nuestro corazón se compulsiona por dentro. ¿Por qué? Porque hay necesidad y aflicción. Pero cuando todo va bien, no te falta nada. Nos golpeamos el pecho, pobrecitos por los que están allá, que no tienen nada. Ah, por los que no son cristianos y todo. ¿Y qué nos pasa? Como en el libro de Apocalipsis. Aquellos cristianos que se creían que eran ricos, que tenían mucho, que no les faltaba nada. El Señor dice, realmente son pobres y viven en miseria. Porque aunque tengan cosas materiales, espiritualmente están pobres. ¿Cómo estás tú en esta hora? Quizá materialmente no te falte mucho, pero espiritualmente te has puesto a pensar, ¿cuánto te falta? ¿Cuánto aún necesitas? Por eso Jesucristo en el Sermón del Monte, entre las primeras enseñanzas que dio, fue eso: bienaventurado el pobre de espíritu. Bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Somos bienaventurados? ¿Somos pobres de espíritu? ¿Tenemos hambre y sed de justicia o nos creemos que tenemos lo suficiente? Nos creemos de que estamos bien. El Señor hable a cada corazón. Joacás reaccionó ante la aflicción bajo la cual se encontraba. Es interesante porque el pastor Chuck Smith contaba el relato de que había una hermana en la iglesia quien le dijo: pastor, quiero que ore por mi esposo, la verdad es que está muy enfermo. Y él dijo el pastor inmediatamente: claro, cómo no, desea que lo vaya a visitar. Y dijo: mire, gracias por su ofrecimiento, pero la verdad es que ahorita nomás le pido que ore por él. Porque mi esposo es un corazón, dice, reacio, y me temo que si usted va a la casa a hablar, a orar con él, dice que lo eche de la casa, hasta le insulte y demás, y blasfeme a Dios porque es lo que acostumbra hacer. Así que simplemente no se moleste, simplemente ore por él. Y el pastor le dijo: bueno, pues no me da miedo ni nada de esas cosas el ir, aunque me trate mal, a mí no me voy a ofender, pero si usted prefiere que solamente ore, ¿cómo no voy a orar? No pasó mucho tiempo después de eso. La esposa vino al pastor llorando y le dijo: pastor, mi esposo ha seguido peor. Y la verdad es que el doctor inclusive nos dice que de esta noche o la próxima no pase. Le acepto la invitación, el ofrecimiento que hizo más bien: venga a mi casa esta noche si es posible. Trate de hablar con él, ore, le quedan muy pocas horas de vida. pastor inmediatamente fue rumbo a esa casa donde estaba este hombre enfermo, completamente rebelde a las cosas de Dios, con un corazón muy duro. La verdad es que oyó lo que el pastor le dijo de principio, expresó la palabra, el plan de Dios de salvación, y le dijo, pues mire, la verdad es que usted es consciente de que los doctores no le dan mucho más tiempo. Realmente lo mejor que usted pudiera hacer es entregarle su vida a Cristo. Y este hombre dijo, pues sí, dice, quiero que sepa mi historia. Mi padre fue pastor. Muchos de mis familiares fueron cristianos. Y sucedieron muchas cosas en mi vida que me apagaron completamente. Me enfriaron y llevaron mi actitud de rebeldía hacia Dios. Y es por eso que he vivido no sé cuántos años, dijo él, alejado de Dios. Y sé que estoy mal y sé que me voy al infierno si así me muero. Pero durante ese tiempo he blasfemado a Dios. Dice, en mi trabajo gente venía a hablarme del Señor y yo les insultaba en la cara y blasfemaba a Dios en voz alta. No me importaba nada. Y sé que me muero. Y sé que me voy al infierno. Pero yo creo que después de todo lo que yo le he hecho a Dios, no sería justo que le aceptara para irme al cielo. El pastor le dijo, sí, pero ¿se da cuenta usted de lo que está diciendo? Que usted mismo se quiere así castigar y pensar de que Dios no se va a interesar en usted por lo que dijo o hizo. Y él dijo, pues no, y en ese momento hubo un quebrantamiento. El pastor le explicó la palabra de Dios. Le hizo ver, sí, cómo la maldad de este mundo, la Biblia dice que en el tiempo final, la maldad del mundo se acrecentará tanto que el amor de muchos se enfriará. Y muchos, hoy en día, cristianos, se están enfriando. Por razones X, motivos que quieran decir, la razón es esta, se están enfriando. Y el Señor está queriendo alcanzar a todos los que se están alejando de Él. Porque no termina así como el caso este. Muchos pueden morir sin la oportunidad de gracia y misericordia de Dios. La historia termina en que el pastor guió a esta persona a los pies de Jesús. Y naturalmente esta persona murió. Pero por la misericordia de Dios sabemos que si usted acepta a Cristo, ¿hacia dónde va? Hacia el cielo. Este testimonio, ruego a Dios, le sirva a muchos de ustedes. Vivir una vida alejada de Dios, con un corazón que cada vez se endurezca más y que llevemos rebeldía contra Dios y contra los cristianos y contra la iglesia, no le ayudará en nada a usted. Más bien lo apartará de Dios y le hará vivir una vida miserable. Joacás vio que la aflicción estaba cada vez más y más fuerte, más y más fuerte, y por eso él, ¿qué cosa dice? Versículo 4, oró en presencia de Jehová. Si tú tienes una carga, una aflicción, un motivo que te está llevando alejándote de Dios, dobla tu rodilla, busca más de Dios, Él oirá la oración y Él te levantará de donde tú hayas caído postrado. Versículo 5, y dio Jehová salvador a Israel. Y salieron del poder de los sirios y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Con todo eso, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron y también la imagen de Acera permaneció en Samaria. Fíjense ustedes, la pregunta que yo me hice, quizá ustedes se las hagan. Si este hombre, quien aceptó a Cristo antes de morir, por la enfermedad que tenía en su cuerpo, hubiera dado lugar a ser sanado, ¿se hubiera convertido en un buen cristiano? O como el caso de la historia de mucha gente, son sanados, son bendecidos, son ayudados por Dios y luego una vez más nos vamos al mundo. Por eso cuando hay personas que vienen a mí y dicen, pastor Fausto, tengo este problema, esta carga, ¿y cuántos años la tengo? Y demás, le digo, pues dele gracias a Dios, porque si ese problema la está manteniendo a usted o a usted cerca del Señor, vale la pena. Por eso el Señor sabe. Por eso el Señor le dio a Pablo un aguijón y nunca se lo quitó. Le dijo más bien, bástate mi gracia. ¿Cuántos de nosotros podemos reconocer que tenemos serios problemas en nuestra vida? Cargas, luchas, pruebas. ¿Cuántos de nosotros? Yo creo que todos tenemos alguna. Y es muy probable que si nosotros no tuviéramos cargas, ni pruebas, ni luchas, o si pensáramos que no las tenemos, no estaríamos aquí en esta noche. O estaríamos allí en la casa, viendo televisión, o haciendo esto, lo otro, cualquier cantidad de cosas más. Pero usted tiene una carga. Dios está permitiendo ciertas aflicciones, problemas, luchas, pero eso lo hace por el amor que Dios nos tiene para que nos mantengamos siempre cerca de Él, buscando más de Él, amándole y reconociéndole. Versículo 7, porque no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido los había puesto como el polvo para hollar. El resto de los hechos de Joacás y todo lo que hizo y sus valentías, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joacás con sus padres y lo sepultaron en Samaria y reinó en su lugar Joás, su hijo. Ahora, aquí no se confunda a ustedes, pero acuérdense que estamos tratando el reinado del norte, donde Joacás era el rey y su hijo se llamaba Joás. Ahora, durante ese mismo tiempo, el reinado del sur estaba también por rey Joás. O sea, que hubo una época donde tanto el rey del norte y del sur tenían el mismo nombre, Joás, pero ciertamente no eran los mismos, sino que tenían el mismo nombre. Más adelante vamos a ver inclusive de Joás, el hijo de Joacás, quien ciertamente da lugar a manifestar tremendas situaciones y experiencias que tuvo cuando venció a Amasías. En el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria y reinó 16 años. E hizo, fíjense el caso del hijo de Joacás, Joás. ¿Hizo qué cosa? Lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, en ellos anduvo. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo y el esfuerzo con que guerreó con Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joás con sus padres y se sentó Jeroboam sobre su trono y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Hermanos, hemos llegado al capítulo donde vemos que Eliseo, este gran profeta de Dios, llega a su culminación y fíjense ustedes que inclusive muerto, aún el Señor lo usa. Eliseo se enfermó, y esta enfermedad era enfermedad de gravedad y enfermedad de muerte. Versículo 14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel. Fíjese, y llorando delante de él dijo, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas, y luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria. Porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Vemos que proféticamente le dice que el Señor les va a dar a ellos la victoria. Versículo 18, y le volvió a decir, toma las saetas, y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Ahora fíjense en esto. Y él la golpeó tres veces, y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar cinco o seis golpes, hubieras derrotado a Siria, hasta no quedar ninguno. Pero ahora, solo tres veces derrotarás a Siria. Tremendo. Dos puntos interesantes que quisiera sacar de ilustración. Número uno, aquella falsa doctrina que se predica en algunos lugares, entre círculos cristianos, de que la voluntad de Dios es que todos sean sanos. Y esa doctrina que enseña la confesión positiva, confiéselo que usted está sano y usted será sano por la fe. Falsa doctrina, repito. Aquellos quienes predican este tipo de doctrina acusan a aquella persona que está enferma, que si está enferma es porque o tiene pecado o le falta fe. ¿Qué manera tan fácil de poder dar una explicación a algo tan complejo? Falsa doctrina. No se deje usted engañar ni tampoco hacerse víctima de ello. En la radio, en la televisión o en cualquier lugar con que se encuentre. ¿Está enfermo? Reprende esa enfermedad. Dios quiere que usted sea sano. Cuidado. Conozcamos la Biblia primero y no hablemos porque solamente tienen boca. Muchos hablan porque tienen boca. Cuando hable, hable porque tiene conocimiento y tiene conciencia de lo que está diciendo. Eliseo fue un gran hombre de Dios. Como admiro a este hombre, como a otros también de la Biblia. Eliseo fue un hombre a quien Dios lo utilizó para dar muchas profecías, para resucitar a enfermos, para sanar lepra, para proferir muchas cosas tremendas de Dios. Pero llegó la hora cuando iba a morir. Eliseo había estado profetizando y predicando por más de 60 años. Le llegó la hora de morir. ¿Y de qué muere? ¿De un ataque al corazón? No sabemos, pero de una enfermedad. Y esta enfermedad estaba llevando su cuerpo aún más y más cercano a la muerte. Interesante el saber que todos nosotros, llegado el día, si el Señor tarda en venir, vamos a morir. Y si vamos a morir, Dios sabe cómo vamos a morir. Quizá algunos de una enfermedad, quizá algunos de un accidente trágico, de un avión o de un carro o de cualquier cosa. No sabemos. Pero una cosa sabemos, hermanos. de que la voluntad de Dios es hacer su voluntad. Si Dios escogiere el de que un día yo muriese de una enfermedad, yo voy a morir. Pero voy a morir sabiendo de que me voy a la presencia del Señor. No pensando que morí en derrota. Porque hay personas que a veces se han dado a sí mismo una culpa muy grande. Hubieron varios casos y hay muchos casos registrados. Inclusive han habido, asuntos de corte. De familiares que ciertamente están en contra de esta gente porque le dijeron a sus súbditos de que tiraran todos los remedios allá a la basura, que nunca los usaran más, que estaban sanos por la fe en el nombre de Jesús, y se acabó, está sano. Y esta gente se murió por tomar la medicina. Y no es un chiste, es una realidad. Hay gente que se ha ido muriendo día a día diciendo, estoy sano. Los doctores dicen, tiene cáncer, estoy sano. Los doctores dicen, tiene cáncer, mira, aquí están las radiografías. Por la fe. No, hermano. Si Dios nos ha dado mente, corazón, espíritu. Entonces vemos el caso de Eliseo. No obstante en su enfermedad, en su situación, Dios lo sigue usando. Gloria a Dios por ello. Conozco ancianos, ministros poderosos de Dios, algunos de ellos están enfermos de artritis, otros tienen enfermedad de cáncer, otros tienen otra enfermedad del corazón, presión alta y demás, pero allí como están, con sus debilidades físicas y demás, están sirviendo al Señor, aleluya. Y va a llegar el día que quizás se mueran, porque el Señor te los va a llevar. Pero sepamos entender lo que la palabra de Dios nos dice. Hay fe, y naturalmente si alguien se cree que tiene mucha fe, compárese a Eliseo. Resucite enfermos que hayan muerto, vaya y dígale a príncipes de diferentes países, sumérjase ahí en el río Jordán 7 veces y su lepra va a ser sanada. Y entonces usted podrá medirse realmente en cuanto a su fe. Fíjense ahora en el caso de Joás, este es el otro ejemplo que quiero mostrar. Joás vio cómo el Señor usó a Eliseo para que ciertamente conociese cómo el Señor le iba a dar la victoria. Cuando luego le dice, golpea la tierra, muestra con ello, hermanos, el grado de compromiso que cada uno podía tener. Fue y golpeó 3 veces la tierra. No le dijo cuántas veces, le dijo, golpea la tierra. Y él golpeó 3 veces y le dijo, si lo hubieras golpeado 5 o 6, hubieras acabado con todos tus enemigos. Pero como golpeaste 3 veces, 3 victorias vas a tener. Qué tremendo. Hay muchos de nosotros que nos rendimos fácilmente. Y lo triste es que si supiéramos lo que viene detrás de esa montaña, diríamos, después de esa montaña está la victoria completa. Pero muchos se rinden antes. Está la historia de una persona quien compró una propiedad porque le habían dicho que en esa propiedad había petróleo. Invirtió todo lo que tenía para comprar esa propiedad. La compró, gastó bastante dinero para hacer excavaciones y demás. Y luego de un tiempo, exhausto, cansado, deprimido, dijo, no, aquí no hay nada, me engañaron. Dijo, ya esta propiedad no vale nada. Y por alguien estaba por allí haciendo estudios y demás cosas. Y dijo, mire, la verdad es de que usted deme lo que quiera, le vendo esta propiedad. Me dijeron que hay petróleo, pero no hay nada, yo estuve trabajando bien duro. Y él me dijo, bueno, yo se la compro. Y esta persona contrató a las personas científicas y demás de estas cosas, para hacer excavaciones. En un corto tiempo, excavaron un poquito más abajo y vieron oro negro, petróleo. Y esta gente se hizo millonaria y hoy en día son los millonarios más grandes que hay en la historia de Estados Unidos. Si hubiera excavado un poco más, me imagino cómo le dará el corazón a este que inventó la propiedad. Dijo, no, ya he excavado mucho, ya no hay nada. Y la vendió por cualquier cosa. Hay muchos que dicen lo mismo. Tiran la toalla, se dan por vencidos. Cuando el Señor dice, hubieras golpeado 5 veces más, 6 veces más y hubieras vencido a todo tu enemigo. Hay una enseñanza para ti. Oh, yo estoy cansado. No, esto y lo otro. No, persevera. El Señor dice que los que perseveraren, ellos recibirán la corona de gloria. Versículo 20. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron, fíjense ahora aquí, el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, fíjense ustedes, ¿qué cosa? Los huesos de Eliseo. ¿Qué cosa pasó? Revivió y se levantó sobre sus pies. Noten ustedes el poder tremendo que había hasta que sus huesos hacían resucitar a la gente. ¿Se imaginan ustedes? Asael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Mas Jehová tuvo misericordia. Marque eso allí. Jehová tuvo misericordia de ellos, y se compadeció de ellos, y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos, ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Y murió Asael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo, y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Asael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacaz, su padre. Tres veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades a Israel. Tres veces, hermanos, porque solamente él dio tres golpes a la tierra, pero profetizó Eliseo que si hubiera golpeado cinco o seis veces, hubiera acabado completamente con su enemigo. Pongámonos de pie, por favor. Padre, te damos gracias por el mensaje de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque hoy reunidos, Señor, al leer, al comprender tu palabra, podemos darnos cuenta de que nos hace falta aún más del buscar de ti, Señor, con todo el corazón. El de saber entender, Señor, que tú siempre, siempre tienes un propósito por todas las cosas que suceden. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón noble y humilde. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestras limitaciones como humanos y a la vez, Señor, ver cómo tus fuerzas son sin límite. Tu misericordia es tan grande y son nuevas cada mañana. En esta hora te ruego que tu Espíritu Santo ministre a cada corazón, a cada vida. Oh, Señor Dios poderoso, suple la necesidad de cada uno, Señor. Que al representar tu pueblo aquí reunido, hoy venimos a ti y te suplicamos que nos ayudes, que nos alientes. Que nos ayude, Señor, a poder ver con claridad tu mano prodigiosa obrar en medio nuestro. Señor, que tú seas quien remuevas de en medio nuestro todo obstáculo, Señor. Todo impedimento, todo problema. Y que a través de ello aprendamos, crezcamos, sigamos, surjamos de en medio de toda situación. Mientras tenemos nuestros corazones abiertos al Señor, por favor les pido que inclinemos nuestros rostros. Por favor les pido que cierren sus ojos. Y les pido en el nombre de Jesucristo, que si en estos momentos tú sabes que estás teniendo una lucha, un problema, una batalla, ahora mismo le rindas todo al Señor. Ahora mismo, ríndele todo al Señor. Jesucristo, Dios Todopoderoso, te ama y Él está aquí y quiere ayudarte. Él está tocando a la puerta de tu corazón. Él dice, si tú abres la puerta de tu corazón, yo entraré y cenaré contigo, tendré comunión contigo. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Abre la puerta de tu corazón a Dios, a Jesús. Y si hay una persona aquí en esta hora que está cansado de su forma de vida, está cansado de sus pecados, de su rebeldía contra Dios, y hoy quiere ponerle un punto final a ello. Cualquiera sea tu situación, donde te encuentres, quiero orar por ti en esta hora antes de despedirnos. Y solo te pido que con fe y con valor levantes tu mano. Yo quiero orar por ti ahora mismo en el nombre de Cristo. Veo su mano, Dios le bendiga. Veo su mano, veo su mano. Oh Señor, tú conoces a cada una de estas personas que levantan sus manos. Si hay alguien más, levante su mano. Cristo, Cristo está a la puerta de tu corazón. Veo su mano ahí atrás. Oh Dios, Dios, Dios Santo, Dios Poderoso. De aquellas personas que han levantado su mano, si usted no recuerda la última vez que pasó al altar buscando del Señor, implorando de Él, le pido que ahora mismo, sin tomar mucho tiempo, pida permiso al costado y venga aquí al frente ahora mismo. Aquellos que tienen tiempo de no haberse acercado al altar, ahora háganlo. Necesitamos buscar más de la frescura del Señor, de su Espíritu renovante en cada uno. Es importante, hermanos, amigos, el altar está abierto. Acérquense ahora mismo. El grupo de alabanza inmediatamente, por favor, pónganse sus puestos. Acérquense aún más, doblen sus rodillas delante del Señor, doblen sus rodillas. Clamando al nombre del Señor Jesucristo. Guíenos en adoración, por favor. El pueblo de Dios, adore a Dios. Acérquense a aquellos que necesitan oración. El Señor va a restaurarte, va a cambiarte, va a remover tus cargas de tus hombros. En el nombre de Jesús. Abre mis ojos. Sigamos orando, por favor, en el nombre de Jesucristo. Tienes carga, tienes problemas, acércate ahora mismo.
Decirle te amo. pobre mi oír, ayúdame a oírte, abre mis ojos, quiero ver a Cristo.